Mateo capítulo 28, leeremos los versículos 18 al 20. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra confesión de fe, cuando trata del tema de la Iglesia, en cuanto a la doctrina de la Iglesia, dice en el capítulo 26, la Iglesia Católica Universal, porque nosotros somos también católicos, en el sentido de que somos universales, la Iglesia es universal, no somos católicos romanos, pero sí que somos católicos apostólicos, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, que es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales y conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Las iglesias más puras debajo del cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Lo que tenemos que asegurarnos es si estamos dentro de una iglesia constituida bíblicamente. Y este es el propósito que vamos a llevar a cabo. Sabéis que donde se va a manifestar más el error y la herejía no va a ser dentro del mundo impío, va a ser dentro de la iglesia. Por tanto, es aquí donde tenemos que discernir en qué posición estamos y si la iglesia en la cual estamos inmersos está establecida de acuerdo a los parámetros que nos marca la Escritura. José Grau, que tiene un libro que se llama Concilios, bueno, son dos tomos, que es de recomendada lectura, son muy gordos, pero tiene una cantidad de información realmente increíble, nos dice: leyendo la historia de la Iglesia, pronto nos sentiremos inclinados a exclamar: esto no puede ser la Iglesia de Cristo, es imposible. Como cualquier otra historia en la que interviene el elemento humano, corrupto y corruptor, la evolución externa, circunstancial, de las instituciones que se dan el nombre de Iglesia está hecha de grandeza y de bajeza, de heroísmo y de cobardía, de sencillez y de intriga. Y es que, desgraciadamente, nosotros no podemos ver la Iglesia más que desde su perspectiva terrena. Tenemos de la misma una visión parcial, imperfecta y en ocasiones tan miope que confundimos una institución eclesiástica que por su pecado y apostasía tal vez ha dejado de ser Iglesia de Cristo con la esposa inmaculada del Señor que nos presentan las Escrituras. Hay que distinguir, dice Grau, entre ciertas organizaciones eclesiales y sus miembros. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan señala esta diferencia. La condena de algunas iglesias no es obstáculo para que Dios, Señor y soberano de su pueblo, llame a algunos miembros de estas comunidades y los trate como a verdaderos cristianos. Entonces siempre nos vamos a encontrar en medio de aquellos que se llaman iglesia lo que resulta que no es una iglesia. Eso no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, el propósito es que tengamos el discernimiento suficiente para saber qué es sí y qué es no. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que definir exactamente qué es una iglesia, por quiénes está constituida, qué tipo de estructura tiene la iglesia, para qué sirve, a quién sirve, qué objeto tiene la iglesia, ¿Cuáles son los oficios que Dios ha establecido en la Iglesia? ¿Cuál es la estructura de orden? ¿Cómo está todo esto desarrollado según la Escritura? Todas estas preguntas son las que vamos a ir respondiendo a lo largo de estos próximos sermones, y vamos a empezar, como decía, introduciéndonos en lo que se llama eclesiología o doctrina de la Iglesia. Es una de esas doctrinas con las que todo el mundo aparentemente está de acuerdo. Tanto se está de acuerdo que ni siquiera se toca en la mayoría de los púlpitos de las iglesias. Es una de las doctrinas también que quedan en el rincón del olvido, completamente apartadas, y como ya se supone que somos iglesia, no hay que volver a sacar a la luz los principios fundamentales que establecen, según la Escritura, que es una iglesia. Por lo tanto, no es de extrañar los graves daños que sufren las iglesias ni el comprobar cómo se está viviendo en estados de sequía espiritual, en situaciones de anarquía dentro de las iglesias, en situaciones de apatía y de otro sinfín de cosas que seguramente muchos de vosotros os vienen a la mente cuando hablamos de ciertas iglesias y de experiencias pasadas que hemos podido tener en unas u otras iglesias. Pero tenemos que ver cómo ha instituido Dios este área respecto a la iglesia y cómo tenemos que guardar en su casa ciertas normas que Dios ha establecido en las Escrituras respecto a la iglesia. Podemos distinguir dos tipos de iglesia, una que es externa y otra que es interna. Una iglesia externa la forman aquellos que hacen profesión de fe en Cristo y se organizan con el propósito de adorar a Dios dentro de una estructura local. Esto se llaman, o lo denomina la Escritura, podemos denominarlo iglesias locales, es decir, aquellas iglesias que han sido establecidas en, geográficamente en medio de las ciudades. Es la iglesia local a la cual todos nosotros, de una u otra manera, tenemos que integrarnos, porque ese es el mandato de las Escrituras. En segundo lugar, también se habla de iglesia como un organismo espiritual y se le llama o denomina iglesia universal, en la cual, independientemente de la localidad en la que estemos, ya seamos de Madrid, de Santo Domingo, de México, de cualquier lugar del mundo, estamos integrados en esa iglesia universal en la cual, mediante el Espíritu, todos formamos parte. Es el amor de Cristo por su iglesia la que le lleva a dar su vida por ella, por la iglesia. Esto no podemos olvidarlo. No es que Cristo murió por cada uno de nosotros, que es cierto, pero también es cierto que Cristo murió por su iglesia. No debemos olvidar tampoco que, por una parte, la iglesia es una unidad en la cual todos nosotros estamos incluidos como miembros y tenemos que actuar según el don que Dios nos ha dado dentro de ese cuerpo que ha sido constituido y llamado la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo o la esposa del Cordero. Por lo tanto, no podemos pasar por alto que la redención de Cristo debe mirarse también en las relaciones que nosotros tenemos los unos con los otros. Es decir, Cristo no solamente fue enviado a morir por mí, sino fue enviado también a morir por mis hermanos. Y la Escritura nos enseña que tenemos que congregarnos, tenemos que unirnos juntamente con aquellos que profesan nuestra fe y nuestras convicciones para que Dios sea honrado y sea adorado y alabado específicamente en su día. Luego hay más días donde puede ser adorado y debería ser adorado, pero específicamente la reunión debe hacerse en el día del Señor de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Somos miembros, por tanto, todos de un organismo. Y dentro de ese organismo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nosotros debemos actuar según el don que Dios ha puesto en nosotros para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. No es más importante el pastor que la hermana que limpe la iglesia. No es más importante. Todos tenemos que hacer una labor en la iglesia y todos tenemos que saber cuál es la labor que cada uno de nosotros tiene que desarrollar en el entorno de la iglesia y para el bien de la iglesia. El plan de la salvación, tal y como está explicado en las Escrituras, no afecta solamente a individuos aislados. Jesucristo vino a salvar a los hombres, pero no los salvó aislados de sus relaciones con el resto de los hombres. No salvó a los creyentes mediante la predicación del Evangelio para que vivamos aisladamente, sino que nos salvó para que nos introdujéramos dentro de la estructura de la iglesia. Nuestra confesión de fe, en el punto 5 de este capítulo que decíamos, dice que en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado al Señor Jesús a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le habían sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Por lo tanto, aquí se centra y se sintetiza cuál es el propósito por el que Dios no solamente nos ha salvado a cada uno de nosotros de manera particular, sino cómo también está incluido el que nos reunamos juntamente con su pueblo para la adoración pública. Es por esto que la Iglesia Universal es el objeto del amor redentor de Dios. Es el objeto. Y así, a través de su Espíritu Santo, Dios sigue actuando en medio de la iglesia, en medio de la Iglesia. Es cierto que actúa en cada uno de nosotros, pero no deja de ser menos cierto y más importante que actúa en medio de la Iglesia, porque nos une para que cumplamos un propósito en el mundo en el cual estamos. Es vital, por tanto, que cada uno de los miembros de la Iglesia actúe y trabaje coordinadamente con el resto, no cada uno haciendo las cosas como le parece, sino que tiene que haber una coordinación para que la Iglesia sepa cuál es su rumbo, cuál es su camino y cuál es su meta. Coordinación. No hay ministerios aislados de la Iglesia. No cada uno puede hacer lo que quiera dentro de lo que es la estructura y lo que demanda la Iglesia. No puede uno, porque se le ocurra, decir yo me voy de misionero al Pakistán y se va corriendo de misionero. Porque eso tiene que estar encajado dentro de la estructura de la Iglesia, tiene que estar aprobado por la Iglesia y tiene que estar supervisado por la Iglesia. Por lo tanto, todas las funciones que salgan de la Iglesia en cuanto a la evangelización, a la predicación, a cualquier tipo de ministerios que se tengan que llevar a cabo en el mundo en el que vivimos, su base y fundamento sale de la Iglesia. Es la Iglesia la que le da el poder y comisiona, sea quien tenga que salir, para realizar la función que la Iglesia le encomiende. Vamos a irnos al texto que leíamos antes en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, donde vamos a ver, la carta de los Efesios nos servirá de bastante apoyo en esta exposición. Efesios 4, versículos 15 y 16, nos dice allí el apóstol: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose. Por tanto, esto que acabamos de leer está en contra de la idea de iglesias nacionales. No hay iglesias nacionales. No existe algo así como la Iglesia de Inglaterra. Esto no está en las Escrituras. No hay algo así como la Iglesia de Roma, la Iglesia de Escocia. Esto no está en las Escrituras. No hay iglesias nacionales. No establece la Escritura bajo ningún concepto la idea de iglesias nacionales que estén sometidas a un poder terrenal o a cualquier institución política. Tenemos que tener cuidado con el sectarismo, con iniciar una iglesia que persiga cuestiones políticas o que persiga cuestiones sociales. La iglesia no es una ONG que va a enviar comida a los negritos que viven en el África profunda. Ese no es el propósito de la iglesia. Y sabéis que en nuestros días las iglesias están desarrollando una cantidad ingente de trabajo como ONGs para ayudar a los países del tercer mundo, para ayudar a los necesitados. Este no es el propósito de la iglesia. La Iglesia es una estructura espiritual que tiene que defender el Evangelio y tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Si queremos enviar alimentos a Pakistán, que algunos hermanos de la Iglesia por su cuenta se puedan asociar para hacer este propósito. Pero la Iglesia como institución no tiene este propósito. No es esta su obligación, no es esta su responsabilidad y no ha sido puesta por Dios en el mundo para dar de comer a los que viven en el África profunda. Este no es su objetivo. Sí que es nuestro objetivo enviar misioneros a África, pero no es nuestro objetivo enviar latas de tomate a África. Ese es otro objetivo, pero no es el de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta para saber cuál es el papel de la Iglesia, el papel que Dios ha designado a la Iglesia. La Iglesia, antes que nada, es una institución divina que está separada de la familia y está separada del Estado, y que se compone de un grupo muy definido de discípulos de Cristo, que habiendo recibido el Espíritu Santo, se consagran para servir a Dios en medio de su generación, aunando sus esfuerzos, coordinando sus esfuerzos, integrándose en lo que es la iglesia local. Por lo tanto, al hablar de iglesia, es hablar de algo muy serio. Es una institución establecida por Dios mismo, que tiene que cumplir un propósito determinado y definido. La Iglesia como unidad está compuesta de dos partes. Por una, la Iglesia es una organización, que estamos organizados. Cada uno tiene que saber cuál es su papel. El pastor tiene que saber cuál es su papel, los diáconos tienen que saber cuál es su papel, los miembros de la Iglesia tienen que saber cuál es su papel. Tenemos que saber que esto no es un circo, no venimos aquí a entretenernos, no venimos a desarrollar nuestras habilidades circenses, venimos a ser instruidos en toda verdad y a ser edificados en la doctrina de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia está compuesta por una organización. La Iglesia es una organización constituida a partir de un compromiso solemne de los miembros de la Iglesia con Cristo. Pero a la vez no solamente es una organización que está estructurada y que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, sino que también es un organismo que ha sido vivificado por el Espíritu Santo y ha sido consagrado para servir a Dios. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la Iglesia es organización y es un organismo. Y un organismo que está vivo, que se mueve, que piensa, que quiere hacer cosas, que está con el corazón dispuesto para servir a Dios en medio de su generación. El primer paso en el origen de una iglesia local se lleva a cabo por la voluntad de Dios. El primer paso para el origen de una iglesia local se lleva a cabo por la voluntad de Dios a través del sacrificio de Cristo, y esto sucede cuando, por el llamamiento de Dios, los pecadores que han sido salvados por su gracia son traídos al redil. Los que asisten a la iglesia son aquellos que han sido sacados de la masa del pueblo. Este concepto es usado por las Escrituras para resaltar que Dios saca de en medio de la muchedumbre de la humanidad, Dios saca a su pueblo. Esto es lo que implica la palabra iglesia. Somos convocados por Dios. No es que alguien diga, yo me apunto. No. La idea que matiza es que Dios saca de entre medio, de entre la gente que puebla el mundo, Dios saca por su voluntad soberana a aquellos que va a integrar en una iglesia. Hay un propósito determinado de Dios para sacar, para llamar a su pueblo y establecerlo como iglesia. No se puede entender esta doctrina si no es a través de este llamamiento personal por el que Dios convoca a los suyos para unirse a él como pueblo suyo. Él llama a sus ovejas personalmente. Él llama a sus ovejas por su nombre. Y las salva y las dirige para que formen una asamblea, para que formen un rebaño del cual Cristo es el pastor. Pero no olvidemos que es Dios quien saca de la muchedumbre a aquel que va a ser su pueblo. Una iglesia local comienza con una actividad de Dios que obra en el corazón del hombre según su propósito electivo, que lo salva uniéndolo a sí mismo, pero también uniéndolo a los salvados. Dios nos salva personalmente, pero lo hace con el propósito de que nos unamos conjuntamente con aquellos que han sido salvados por su gracia. Vamos a Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32. Hechos capítulo 5. Nos dice allí la Escritura. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios Padre, nos dice este texto, exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Y desde esa posición, Jesucristo recibe toda la autoridad para conceder arrepentimiento a su iglesia y perdón de pecados. Los dos dones que Dios da a su pueblo cuando lo salva. Le da la fe y le da el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. Él envía su Espíritu para que actúe en el corazón de su pueblo, haciendo que obedezcan con la base del sacrificio perfecto de Cristo, que es por medio del cual entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No puede haber iglesia si no hay creyentes que han llegado a través del llamamiento al arrepentimiento, por medio de la fe. Fuera de la iglesia no hay, por tanto, remisión de pecados. Esto es una doctrina que también defiende mucho la Iglesia de Roma, pero realmente la Escritura defiende esa posición. Fuera de la Iglesia no hay remisión de pecados. Todo aquel que es creyente siente la necesidad de congregarse con sus hermanos en el nombre de Cristo, ya que es en la comunión de los santos cuando el pueblo de Dios obtiene sus beneficios, obtiene su perdón, va creciendo en fe, detecta sus pecados, es movido al arrepentimiento y se lleva a cabo toda la bendición que Dios ha establecido para su pueblo, cuando se reúne como iglesia en su día para adorar y alabar su nombre y recibir su palabra. Dice el Salmo 106, versículos 4 y 5, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Acuérdate de mí, según tu benevolencia para con tu pueblo, en la comunión de los elegidos. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Fijaos, por tanto, que él está hablando de un tema en el cual todos los miembros de la iglesia están incluidos. Cristo me salvó a mí, pero salvó también a todos mis hermanos, y es mi obligación unirme y reunirme con mis hermanos para formar el cuerpo que Dios establece, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que fijaos que con estas palabras, dice Calvino, respecto al Salmo que acabamos de leer, con estas palabras se restringe el favor paternal de Dios y el testimonio de la vida espiritual a las ovejas del redil de Dios, para que estemos advertidos de que el apartarse de la Iglesia está fuera de las ordenanzas de Dios y es condenado tajantemente por la Escritura. La Iglesia está llamada a vivir en orden, con una estructura de orden que establecen las Escrituras. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, está dando allí una serie de órdenes a Timoteo acerca de lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Es la Iglesia que establece la Escritura lo que es la Iglesia para muchos? Primera de Timoteo 3:15. Dice allí el apóstol Pablo: estas cosas te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te las escribo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tienes que tener estas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre tiende a irse por otros derroteros, mezclarse con la corriente de este mundo y acabar haciendo de la Iglesia todo menos Iglesia. Porque esa es la condición natural del hombre. Por lo tanto, Dios ha establecido explícitamente en su palabra y ha definido cuál es el orden que tiene que existir en la Iglesia. Cuando vemos una Iglesia que tiene irregularidades, y eso no es muy difícil ni siquiera tener imaginación para verla, porque es lo que nos rodea de forma habitual en el mundo en el que vivimos. Cuando vemos que cualquiera que pide el bautismo es bautizado sin más preguntas. No hace, creo que ni 5 meses, vinieron por aquí unas personas, que no recuerdo bien si fue en el primer culto o en el segundo, me dijeron: queremos bautizarnos. ¡Qué bien! Y le tuvimos que decir: un momentito, y vamos a poner cada cosa en orden. Pasaron otros 5 o 6 domingos más y ya no volvieron. Entonces, uno tiene que ser consciente de que la Iglesia tiene su orden, tiene su gobierno, y todas las cosas tienen que estar en su sitio para que los que ya son miembros de la Iglesia sepan y tengan la seguridad de que en la Iglesia no va a entrar ningún miembro que no cumpla con los requisitos que establecen las Escrituras. Nuestro propósito no es tener mucha gente en la Iglesia. Nuestro propósito es que los que sean miembros de la Iglesia realmente tengan un compromiso serio con Cristo de servir a Dios en medio de su generación y de ser usados por Dios en medio de la Iglesia para la edificación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para seguridad de los que son miembros y también para evitar excesos sentimentales de los que de vez en cuando nos visitan, la Iglesia tiene que estar establecida con orden para que todos sepamos que estamos en un contexto de seguridad. Ninguno va a entrar a ser miembro de la Iglesia porque lo diga 3 veces. Tiene que cumplir una serie de requisitos que la misma Escritura nos enseña. La Iglesia, veréis que en muchos sitios es más bien un club social en el que todo vale. ¡Qué divertido! Estoy por estar en ciertos círculos de iglesias. Me envían a menudo los programas que hay de ciertas iglesias para su orden y su gobierno. Y recibí la semana pasada el siguiente programa. Es un boletín donde se está hablando de diversas cosas y uno de los apartados pone consejo de la Iglesia. Y ellos dicen: pidamos que el Señor dé sabiduría a los hermanos del consejo para velar y actuar por el bien de nuestra Iglesia en obediencia a la palabra del Señor y para su gloria, que el Señor les dé fuerza y gracia para buscar siempre el camino más excelente. ¡Qué increíbles palabras! Todos nosotros nos apuntamos a esta palabra. Abajo en el boletín nos pone: próximo domingo, día 19, es decir, hoy, paella, cine y culto. El culto no es lo primero, no es lo más importante. Lo más importante, que está en primer lugar, es la paella. Pero esto después de acabar de leer lo que hemos citado. Que el Señor les dé sabiduría al consejo de la Iglesia, que le dé sabiduría. Nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros queremos honrar a Dios. Paella, cine y luego, si queda tiempo, culto, claro. Si queda tiempo, porque lo importante es la paella y el cine. Hermanos, si esto es un viernes, es genial. si esto es un domingo, es una profanación del cuarto mandamiento. Es una aberración. Es un delito. Pero no contentos con eso, el mismo boletín dice: Día de las Misiones. Por la tarde, a pesar de todo eso, también veremos vídeos del Departamento de Evangelización. El siguiente domingo, 26, tendremos la clausura del culto de los niños. Entonces cambiamos el culto, su orden y cómo tiene que estar establecido, porque es el culto de los niños. O sea, no es ya el Día del Señor, es el Día de los Niños. Sigue más todavía. Todo este mes estaremos en el mercadillo los domingos por la mañana, hablando del Evangelio. Podremos hablar del Evangelio, pero estamos en el mercadillo. Ese es el lugar donde el pueblo de Dios tiene que estar en su día. El domingo, el pueblo de Dios tiene que estar en el mercadillo. Esto es una profanación completa del Día del Señor. Completa. Y es una desestructuración de la Iglesia, que no tiene ni idea de cuál es el camino que tiene que seguir delante de Dios y delante de las Escrituras. Esto es una vergüenza. Con esto pretendemos influir en el mundo en el que estamos, pretendemos llevar a las almas a Cristo, pretendemos que cada cosa esté en su sitio y que cada sitio esté en su cosa. ¿Qué pretendemos cuando todo esto está saliendo desde las iglesias? ¿Qué pretendemos? ¿A quién queremos engañar? ¿Queremos que las iglesias se llenen? Tenemos muchos métodos para que las iglesias se llenen. Si ponemos aquí lonchas de jamón y Coca-Cola, seguramente todos los domingos tendremos la iglesia llena. O lo hacemos mejor, como una iglesia bien conocida. Por mi parte, que el año pasado, en el día en el que se celebraba el campeonato del mundo, que era domingo, el campeonato de fútbol, que era domingo, anuló el culto de la tarde, puso una iglesia en la gran pantalla y allí transmitió en directo la final del mundial en el que jugaba España. Y después nos exponen con gran alegría que la iglesia se llenó, evidentemente. ¿Y por qué no predicas el Evangelio en vez de profanar el Día del Señor y poner en vez del púlpito una pantalla gigante para que la gente vaya a ver la televisión e invitar a muchos vecinos, que todos fueron, qué alegría, todos los vecinos fueron a adorar? ¿A qué ídolo iban a adorar? ¿Iban a adorar a Dios o a cuál ídolo estaban adorando? Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Pero como esto están las iglesias llenas, luego el Evangelio no crece, el Evangelio no prospera, las familias están destrozadas, los niños están destrozados, todo está destrozado, pero ¿cómo no va a estar destrozado si no tiene fundamento lo que estamos exponiendo? La Iglesia viene dada a través del poder que Jesucristo tiene para ganar un pueblo para sí. Viene por la victoria de Cristo sobre la muerte, resucitando. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar, a Jesucristo resucitado. Este es el mensaje que tiene que proclamar la Iglesia. Es por esto que momentos antes de ascender al cielo, el Señor da estas palabras que leíamos al principio del sermón: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo la potestad para llevar a cabo mi voluntad y mi propósito, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No enseñándoles que hagan lo que a vosotros os dé la gana y lo que vosotros queráis, sino lo que Dios establece en su palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y cuando eso lo hagan, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero la promesa se cumple si el condicional se cumple. Si enseñamos al pueblo de Dios todas las cosas, el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero si nosotros no enseñamos lo que Dios ha establecido en su palabra, no tenemos seguridad ninguna de que Cristo vaya a estar con su pueblo hasta el fin del mundo, porque se ha violado ya la primera parte del mandato. Así forma Jesucristo a su iglesia, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Él ha ordenado que los que son salvos sean instruidos en toda verdad, sean instruidos en todas las cosas. Aquellos que él salva deben ser bautizados y enseñados en el seno de una iglesia, en el seno de una iglesia bíblicamente establecida. Y esto no es para aumentar el conocimiento intelectual, no es una filosofía de las muchas que nos venden en este mundo, y esta es una más. No es para que aprendamos como papagayos la escritura y podamos recitar la escritura sin mirar los textos. Es para que seamos más santos. Es para que conozcamos más a Dios y eso nos lleve a obedecer a Dios con amor. Es una doctrina cuyas implicaciones en la vida práctica deben ser patentes por todos los miembros de la Iglesia, sabiendo dentro de qué organismo están, dentro de qué a qué organización pertenecen y cómo esto se tiene que expandir en medio del mundo donde Dios nos ha puesto. Por lo tanto, no son meras ideas que las asumimos en nuestra mente, sino que el mandato de nuestro Señor va más allá. Todo esto es para que se ponga en práctica en la vida de su pueblo. Y esta vida está en el ámbito de la iglesia local. Esa es la importancia de la iglesia local. El mandato del Señor nos está diciendo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Es una enseñanza que ha de ser aplicada sistemáticamente en todos los ámbitos de la vida. Y por eso, cuando exponemos los sermones, vamos tocando todas las áreas de la vida para que los hermanos sepan cómo tienen que actuar, cómo tienen que pensar, cómo tienen que racionalizar las cosas que ocurren, cómo tienen que buscar el fundamento y la base en las Escrituras, y cómo hay que ser consecuentes con las Escrituras para aplicarlas en la vida. Es decir, no podemos decir, como decía el panfleto que he leído, Señor, dale luz, dale tu espíritu a nuestros pastores, haz que nos gobiernen bien. Y después tenemos paella, cine y culto. Aquí algo está mal, algo está mal. La forma en la que llevamos a cabo la organización de la iglesia también es importante. Está estructurada, según la Escritura, con la figura de ancianos. Los ancianos, los pastores, los obispos y los supervisores que cita la Escritura es la misma figura. No entendemos, porque no lo enseña la Escritura, que haya pastores, que debajo estén los ancianos, que debajo estén los diáconos y que debajo estén los responsables. La Escritura está hablando de obispos, pastores, ancianos y supervisores, que es el mismo oficio. Exactamente el mismo. Por lo tanto, no hay un consejo de ancianos en el cual el pastor es el más importante. Un consejo de ancianos, según la Escritura, son todos pastores. Y todos pastores son todos ancianos. Por lo tanto, ancianos y pastores es exactamente la misma cosa. Todo esto lo iremos desarrollando también con la exposición de esta doctrina. La gran comisión encargaba a los apóstoles no solamente predicar el Evangelio para la salvación de pecadores, no solamente el que fuesen bautizados los pecadores, sino también enseñar a la iglesia todas las cosas, enseñar a la iglesia todas las cosas. A partir de que hay creyentes, se instituyen las iglesias locales y se establecen ancianos para que instruyan a la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23, nos encontramos esta labor que estaban haciendo los apóstoles cuando estaban desarrollando este mandato de Cristo. Hechos 14, 21 al 23. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Fijaos, por tanto, entonces que anunciaron el Evangelio y Dios llamó a la salvación a muchos de los que allí estaban. Hechos 14, 21. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos, como veis, viene en masculino. No dice que constituyeron ancianas y pastoras, y en esta doctrina también entraremos a fondo. Dice ancianos, porque esto tiene un principio bíblico fundamental desde la creación. Establecieron ancianos, hombres, para dirigir al pueblo de Dios en cada una de las iglesias, en cada una de las ciudades donde se iba generando pueblo de Dios y donde había que estructurar de manera bíblica la iglesia. Los apóstoles, por tanto, llevaron el mensaje por distintas ciudades. Jesucristo convirtió a pecadores en esas ciudades y así se fueron constituyendo iglesias en las que se nombraron ancianos designados para cumplir la tercera parte de esta gran comisión, la enseñanza. La enseñanza. Todas las iglesias son bendecidas con dones. Dios cuida de que en su iglesia haya dones. Por lo tanto, tenemos que buscar los dones para la predicación, para la enseñanza, para el servicio, para la música, para todo lo que hace falta desarrollar en medio de la iglesia. De manera que podemos decir que el ministerio de la iglesia local se centra en la edificación del pueblo de Dios. Tiene como propósito el que el pueblo de Dios entienda las doctrinas, ame las doctrinas y en obediencia a Dios se someta a las doctrinas, que se someta a los mandamientos de Cristo, porque esto va a dar a luz el testimonio de la iglesia. Una iglesia será pura en su testimonio siempre y cuando la obediencia de cada miembro de la iglesia sea fiel a la persona de Cristo, sea fiel a los mandatos de Dios. Ahí vamos a tener el testimonio intachable. El cumplimiento, por tanto, de la gran comisión no concluye con evangelizar, no concluye con bautizar, sino que su objeto es enseñar al pueblo de Dios a cumplir todas las cosas que Jesucristo ha enseñado. Todas. Todas. La ignorancia de la Iglesia en general sobre estos asuntos es manifiesta, porque no enseña todas las cosas que Dios ha mandado en su palabra, sino que se deja más bien dirigir por la sociedad en la que vive, por la corriente social que le invade, y se va adaptando según los movimientos sociales van y vienen. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura es firme desde el principio hasta el final, y enseña la misma cosa desde el principio hasta el final, y nos advierte para que tengamos cuidado con la corriente de este mundo y no nos dejemos arrastrar por ella. Un ministerio sólido y fuerte de la palabra de Dios es imprescindible para establecer una iglesia local fuerte. Y esto no es una opción. Nos podremos juntar a cantar, nos podremos juntar a orar, nos podremos juntar a compartir, pero si no hay predicación del Evangelio, si no hay enseñanza, si no se constituye la iglesia con todas las características que establece la Escritura, allí no tenemos más que un grupo de personas que, igual que los indignados se reúnen para vociferar, pues aquí también se reúne la gente a vociferar. El propósito fundamental es alabar a Dios, es importante, pero viene seguido inmediatamente de la predicación de la palabra, porque es fundamental para la edificación del pueblo de Dios, es fundamental para que sepamos pensar racionalmente en el mundo espiritual, es fundamental. Bajo la autoridad de la palabra de Dios está sometida la iglesia, y bajo el gobierno y autoridad de la iglesia deben salir todas las actividades y toda la vida de la iglesia, sean de la índole que sean. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es bastante difícil sostener y defender que haya instituciones que se han levantado muy por encima de la iglesia, como son las misiones, las cuales tienen bajo su control la multitud de obreros que trabajan sin ningún tipo de gobierno instituido por el Evangelio. Las misiones son bíblicas siempre y cuando partan del gobierno de la iglesia, porque Dios ha dado la autoridad a la iglesia, no a las misiones. Dios ha dado autoridad a la iglesia, no a cualquier otra institución que se levantan con muy buenos propósitos, pero que están por encima de las iglesias. Cristo murió por la iglesia. Cristo no murió por las misiones. Cristo murió por la iglesia. Por tanto, todo debe estar en el entorno y en el contexto de la iglesia. Las misiones son en la Escritura una actividad más de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que generar los recursos para enviar a alguno de sus miembros a predicar el Evangelio a lugares lejanos. Es la Iglesia quien tiene que apoyar este ministerio, pero es de la Iglesia de donde debe salir este ministerio. Es la Iglesia quien tiene que supervisar este ministerio, y los que salen como misioneros deben saber que están bajo el gobierno de su Iglesia local, no bajo una jerarquía de una misión que no está bajo ningún orden eclesiástico, no está bajo ninguna iglesia, está haciendo su política como podría ser cualquier multinacional que existe en el mundo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que Dios puso todo bajo la iglesia, bajo la supervisión de la iglesia, bajo el control, la dirección, la guía y el gobierno de la iglesia. Todo tiene que estar bajo el gobierno de la iglesia. Fijaos que si todos los miembros cumplen su trabajo, el cuerpo funciona correctamente. Si yo sé que mi mano, cuando voy a mover el papel, lo va a hacer, todo está coordinado. Si mi corazón late a las justas medidas, mi cuerpo está sincronizado. Si el cerebro funciona, todo el cuerpo trabaja en armonía. Pero ¿qué ocurre cuando uno de estos miembros no hace la labor que está desempeñado a hacer? ¿Qué ocurre? Como dice Pablo, si el ojo dice yo no quiero ser ojo, quiero ser oreja, y el otro ojo dice yo también quiero ser oreja, nos quedamos ciegos. ¿Qué ocurre si los miembros de la iglesia no tienen clara la doctrina de la iglesia y cada uno hace lo que le da la gana? ¿Qué ocurre si todos quieren predicar? ¿Quién se sienta entonces a escuchar? ¿Qué ocurre si todos quieren hacer una determinada cosa? ¿Quién va a estar haciendo lo contrario para ser complementario? La Escritura nos pone el símil del cuerpo, en el que cada uno de sus miembros tiene que actuar coordinadamente respecto al resto para cumplir una función determinada. Si hablamos de un cuerpo en el que uno de sus miembros se ha desarrollado y no se ha sometido a la autoridad y control de la cabeza, que es Cristo, si no se ha sometido al control y la autoridad que Dios ha delegado a los oficiales de la iglesia, que son los pastores, estamos hablando de que tenemos un monstruo entre nosotros. Es como si una de nuestras manos se empieza a desarrollar y mide 5 metros y la otra 5 milímetros. Estamos hablando de que tenemos un monstruo. Todo tiene que estar organizado, dirigido y gobernado por la cabeza. Porque si no tenemos un disparate, tenemos un monstruo, que son los muchos monstruos que nos rodean en cuanto a organizaciones paraeclesiales que hacen, deshacen, quitan, ponen, van aquí, van allá, sin estar sometidas al gobierno de una iglesia. En la iglesia es la única que puede, la iglesia es la única que puede enseñar la palabra de Dios de forma oficial, es la única que puede enviar misioneros, es la única que puede instruir al pueblo de Dios, que puede corregir, que puede reprender, que puede exhortar, y todo esto se lleva a cabo desde la iglesia y para la iglesia. No se entra en la iglesia, como sabéis, por nacimiento físico, ni tampoco por nacimiento estatal. Los presbiterianos creen que como los hijos entran dentro del pacto, automáticamente ya son, por eso los bautizan de pequeños, son ya miembros del pacto. Los judíos creen que por tener nacionalidad judía ya entraron en el reino de los cielos solamente con ese propósito, porque tienen un pasaporte judío. A la iglesia se entra de otra manera. Se entra por la acción especial que el Espíritu de Dios hace en el corazón de pecadores, a los cuales saca de la muerte y los lleva a la vida y los invita como una de sus responsabilidades a unirse con el resto de sus hermanos. La Escritura nos enseña que se entra en la iglesia por esa actividad del Espíritu, una actividad que nos hace obedientes a su palabra. Cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando ha sido llamado por el Espíritu de Dios, uno sabe perfectamente qué cosas tiene que obedecer. Y con las pruebas que les va a tocar pasar en su vida, va a saber discernir cuando le están engañando y cuando le están diciendo la verdad, porque tiene que ver con su edificación y tiene que ver con el progreso del Evangelio. La iglesia debe examinar también aquellos, como dije al principio, que solicitan la membresía. Debe comprobar la fe de aquellos que solicitan la membresía. No puede aceptar en la iglesia a alguien que confiese con su boca a Jesucristo y que lo niegue con sus hechos, porque estará tirando por tierra el testimonio de la iglesia y estará haciendo un grave daño a esa persona que quiere ser incorporada a la iglesia, pero que está más lejos de lo que imagina de comprender y atender las enseñanzas del Evangelio. El señorío de Cristo sobre la iglesia es otra de las cosas que también tenemos que tener claras en nuestra mente. Debe ser una realidad en la vida de cada creyente. Por eso, cuando alguien va a entrar a ser miembro de la iglesia, ya sea por traslado o por bautismo, la iglesia debe estar segura de que esa persona vive de acuerdo al Evangelio y que va a asumir con su vida y con su obediencia aquello que demanda la Escritura. Con esto lograremos que el testimonio en la vida de los hermanos que se integran quede puro, y también que el testimonio de la iglesia se mantenga puro y sea engrandecido por la introducción dentro de la membresía de la iglesia de nuevos hermanos que vienen a aportar sus dones, sus talentos y su energía. Es el Señor quien preserva su iglesia y la tiene en gran estima, dice el salmista en el Salmo 132, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Y luego en otro texto dice, así he dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Si faltasen estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y dice Calvino, con esto terminamos, el Señor nunca ha prometido su misericordia, sino en la comunión de los santos. Así que la remisión de nuestros pecados es nuestra primera entrada en la iglesia, sin la cual no es posible ni pacto ni amistad con Dios, como él mismo dice a través del profeta Oseas: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y en otro lugar el Señor profetiza que recogerá al pueblo que en su ira había dispuesto: los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Así que esto es lo que nos da la entrada a la iglesia. Dios ha limpiado de nuestra maldad nuestros corazones, nos ha llamado por medio de su Espíritu, ha llevado a cabo el gran milagro del nuevo nacimiento por su voluntad soberana y nos llama a reunirnos como pueblo suyo, como iglesia, para honrarle, para adorarle y para llevar a cabo el propósito que como iglesia tenemos en este mundo, ser columna y baluarte de la verdad, a pesar de la sociedad en la que vivimos, a pesar de las muchas iglesias que nos rodean, que están confundidas y en el error, somos llamados, aunque seamos pocos, a ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.